Son las 9 y 18 minutos de la mañana. Antonio Miguel Carmona, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy impactado.
¿Por qué? ¿Qué?
He escuchado a Charo Zarzalejos decir la frase como la luz por el cristal. Ya no basta con ser una buena periodista, sino cómo lo dice, ¿no?
Bueno,
como la luz por el cristal.
Es pura poesía. Claro. Zarzalejos siempre ha sido poesía pura y dura.
Antonio Miguel.
Ya te cambia el nombre para que rime.
Es una crítica subliminal o un piropo.
¿Un piropo? ¿Es un piropo?
No te entiendo.
¿Qué es un piropo? ¿Un piropo?
Es un piropo.
Vale.
De tu que hablas, que de hablas la metáfora. Bien, como la luz por el cristal. Pues es que hay que saber expresarse bien.
Es
que...
Antonio, siguiendo un poco con la metáfora, estamos en estos momentos, o está, mejor dicho, el Partido Socialista, en un tiempo entre costuras, ¿no? Entre las costuras que apelaba Susana Díaz y las costuras, o yo no sé si los zurcidos, o los remiendos, o la sutura que va a haber que hacer. De aquí no se sabe a cuándo, porque, claro, llegan momentos muy complicados para el Partido Socialista donde con esta que tiene encima tiene que tomar unas decisiones muy importantes, como es la de si facilita o no facilita la gobernabilidad del país o vamos a unas terceras elecciones.
Bueno, comienza una etapa nueva para el PSOE, con sus errores y sus virtudes. La etapa anterior de la ejecutiva saliente, la ejecutiva extinta, pues ha sido sustituida, como todos ustedes saben, como sabéis todos, por Javier Fernández, que es una persona ponderada, madura, aceptada por todos. Nadie podrá acusarle jamás de tener desviaciones derechistas. Precisamente sus padres se conocieron en un campo de concentración. Fue uno de los mejores directores generales, consejeros y en estos momentos presidente de la Junta del Principado de Asturias. Y todos, yo por lo menos, estoy muy ilusionado en reconstruir esta organización que ha sufrido muchísimo, sobre todo las pasiones que se despertó el pasado sábado, que temen ser sustituidas por las razones dirigidas por una persona del talante, de la formación y sobre todo del socialismo de Javier Fernández. A partir de ahí, en ese proceso de reconstrucción en el que yo estoy enfrascado, tendiendo la mano a todos los socialistas, aquí no hay ni vencedores ni vencidos, además de eso, como estabais debatiendo, el Comité Federal tendrá que decidir si abstenerse a votar en contra a la investidura del Partido Popular o qué hacer.
Uh-huh. Tú siempre has sido partidario, por lo menos aquí lo has dicho, de no a Pedro Sánchez, hablemos ya claro, pero al mismo tiempo no a favorecer la investidura de Mariano Rajoy.
Sigo siendo partidario de no favorecer la investidura de Mariano Rajoy, del no a las políticas. No es un no obcecado, es un no razonado, por mi parte, que puede ser más negativo todavía. Es un no al recorte de 28.000 millones de euros a la sanidad pública, es un no a haber prescindido de 30.000 profesionales sanitarios, es un no al detrimento en la educación pública, es un no al haber anulado prácticamente la ley de dependencia, es un no a la ley Mordaza, es un no a las políticas de Mariano Rajoy. Y luego hay otros compañeros de todo tipo, algunos muy próximos al exsecretario general, que son partidarios de la abstención. Borrell, por ejemplo, que es partidario o era partidario de Pedro Sánchez, pues es partidario de la abstención. Otros que estaban más cerca de Pedro Sánchez, como Manuel de la Rocha, pues era más partidario probablemente de la abstención. Yo, que no era partidario de Pedro Sánchez, o quería que, con todos mis respetos, se asumiera una responsabilidad política que creo que se debe asumir y que se ha asumido, pues soy partidario del no, pero acataré, evidentemente, lo que diga la mayoría del Comité Federal.
Si se va la abstención, lo estábamos comentando hace un momento en esta mesa de análisis, habrá que hacer mucha pedagogía, porque si algo ha conseguido Pedro Sánchez con su no es no y esa obcecación, no a las políticas, o por lo menos no lo aparentaban, no tanto a las políticas de Mariano Rajoy, perdón, como al propio Mariano Rajoy, es que ha conseguido inculcar en el votante y sobre todo en la militancia esta idea de que cuando uno se abstiene, pues porque ha conseguido un resultado electoral que no le permite gobernar, porque hay que mejorar la gobernabilidad de este país, porque hay que facilitar que haya un gobierno, esto es exactamente igual que ser marianista. Prácticamente ha vendido esto Pedro Sánchez y esto ha calado mucho. Ahora hay que revertir, en el caso de que el Comité Federal decida optar por la abstención, esto hay que revertirlo.
Hay, como decía, partidarios de la abstención en mi organización con los que yo no estoy de acuerdo. Yo fijaré y diré mi opinión, como la estoy diciendo ahora públicamente. Y si la organización defiende la abstención, no va a ser menos de izquierdas. Lo que sí puedo decir es que yo defiendo el no y no soy más de izquierdas que Javier Fernández, ni muchísimo menos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una decisión y sobre todo busquemos la causa. Frente a la incapacidad del Partido Popular, en este caso de Mariano Rajoy, de lograr una mayoría en una Cámara de derechas, ¿no? Yo no sé lo que va a hacer el PNV. Unos me dicen una cosa y otros me dicen otra. Probablemente ahí tenéis a una experta, que ahora lo digo muy en serio, Charo Zarzalejos, en relación al Partido Nacionalista Vasco.
Ella dice que no va a hacer ni caso el PNV.
No, yo creo que no.
Pues entonces, si lo dice Charo...
Creo, que ya he aprendido a ser prudente. Por lo que voy sabiendo,
puede ocurrir cualquier cosa.
Ya. Por lo que voy sabiendo,
una cosa, Antonio Miguel, entonces, para que lo tengamos claro, ¿tú prefieres ir a unas terceras elecciones que haya una abstención por parte del Comité Federal?
No, no, yo prefiero que el Partido Socialista vote que no y que el PNV y otras fuerzas de derechas ayuden al Partido Popular a que gobierne el Partido Popular.
Ya. Bueno, así todo le faltaría uno, ¿eh? El Partido
Popular.
Claro,
porque yo no puedo abrir una puerta sin tener la llave.
Ya.
Entonces, al PSOE se le pide un imposible. Y en ese imposible, el PSOE hace un sobreesfuerzo, tan sobreesfuerzo, que se castiga a sí mismo. Entonces, pero yo, de mi boca nunca saldrá una abstención al Partido Popular.
Oye, tú que conoces bien, aunque no eras santo de tu devoción, a Pedro Sánchez, ¿se va a volver a presentar unas primarias?
Pues la verdad es que no lo sé.
¿Tú le crees capaz?
Yo no lo sé, no sé si volvería a presentar o no, ¿no? Yo no tengo ninguna animadversión personal hacia Pedro Sánchez. Yo creo que son dos formas de hacer política distintas, la suya y la mía, y dos formas de concebir el partido y el socialismo distintos. ¿Y es mejor la mía? No. Es tan respetable la una como la otra. Es más, yo me dedicaré los próximos días y probablemente los próximos meses en defender la figura de Pedro Sánchez como exsecretario general del PSOE y defender a aquellos que han sido o se sienten derrotados en la votación del sábado. Mi esfuerzo, y entenderéis que no son palabras huecas, sino que tiene que ser así, mi esfuerzo va a ir destinado a hablar, de hecho ayer destiné casi todo el día, a hablar con aquellos que formaban parte de, pues eran más próximos a Pedro Sánchez y yo más próximo a que asumiera responsabilidades. Por lo tanto, especialmente en Madrid, mi mano absolutamente tendida a todos aquellos que pertenecen a una forma de entender el partido, que yo, desde mi punto de vista, creo que se han equivocado, pero vamos, también me he podido equivocar yo, ¿no? Por lo tanto, mi esfuerzo es el mismo que el del presidente de la gestora, a quien me debo, y a quien me debo además con verdadera alegría por mi parte, de unir el partido. El término coser que ha empleado Susana Díaz ha tenido mucho éxito. Bueno, pues de unir, de integrar, de coser la organización y el partido. Para lo cual, lo primero que me dirijo son aquellos que han mantenido o mantengo diferencias con ellos.
Por cierto, tremendo lo del Comité Federal el otro día, ¿no? Ya que estuviste allí.
Bueno, yo podía decir, conozco suficientemente al PSOE, que sé que se desatan pasiones con mucha facilidad, pero bueno, no tantas, ¿no? Os voy a contar una pequeña historia en 15 segundos. En el año 1879, Pablo Iglesias y otras personas fundaron el PSOE. Entre ellos estaba Jaime Vera, que era un conocido psiquiatra.
Sí.
Discutieron desde 1879 si aliarse con los republicanos de derechas o no. Jaime Vera, psiquiatra, de reputado prestigio, decía que había que aliarse con los republicanos, la mayor parte de ellos de derechas, y Pablo Iglesias que no. Entonces se produjo un enfrentamiento y una pelea bronca ya en el año 1880. Fíjate, sobre si hacer eso o no hacerlo. En 1886 Jaime Vera dejó el partido y en 1890 volvió. Es decir, que nosotros venimos discutiendo desde nuestros orígenes. De hecho, ya se han contado muchas anécdotas de cómo hemos discutido los socialistas, porque somos, probablemente, y me vais a permitir que tampoco sea una frase hueca, sino que estoy convencido de ella, es el partido que más se parece a España. Y España tiene pasiones y razones. Y hemos pasado de muy fuertes pasiones, algunas de ellas absolutamente inapropiadas en el último Comité Federal del sábado, a las razones a partir del domingo, a partir del lunes y hoy martes.
Pero fíjate, Antonio Miguel, hay veces que esas pasiones llevan a incongruencias flagrantes. Quiero decir, tú mismo acabas de hacer ahora un llamamiento y decir, no, que Rajoy se las apañe y monte un gobierno de derechas con el PNV y con Ciudadanos. Pero al mismo tiempo, vosotros seguramente, si os lo pide el PNV, le vais a sostener en el País Vasco. Es decir, no las derechas que vayan por sus fueros, pero al mismo tiempo, en otro lugar, estáis, supongo, ya medio negociando con el Partido Nacionalista Vasco, que os va a necesitar no para que Urkullu sea investido presidente, pero sí para tener una legislatura más o menos tranquila, ¿no?
Creo que va a necesitar algo más que los votos de los diputados regionales del PSOE en el País Vasco. Y va a necesitar algo más porque las cuentas no suman exactamente.
No, va a necesitar al Partido Popular también. Con lo cual, fíjate tú, el Partido Socialista estaría metido ahí en una alianza, permíteme que lo diga así, con PNV y con el Partido Popular. Es decir, más de derechas no puede ser.
Pues por eso no se va a meter. Y lo que se va a hacer en todo caso es acuerdos puntuales.
Bueno, pues igual, eso. Pues igual que, igual que el Partido Popular, exactamente.
Pues acuerdos puntuales. Entonces, aquello que beneficie desde nuestro punto de vista la clase trabajadora y el bienestar de los ciudadanos, pues lo votaremos a favor. Y si no, pues lo votaremos en contra en el Congreso, en el Parlamento Vasco. En este caso, yo he tenido disenso por ambas partes, o con ambas partes. Disenso con aquellos como José Borrell, como Manolo de Arrocha, próximos a Pedro Sánchez, que querían una abstención, con la derecha nacional, y disenso con el propio Pedro Sánchez, que parece ser que estaba negociando una investidura con la derecha autonómica, en este caso independentista catalana, y además con serios problemas de corrupción. Por lo tanto, y no es que yo tenga una animadversión más allá de lo razonable con la derecha, ¿eh? No piensen que yo, si ustedes me conocen o me conocéis, yo soy una persona sectaria, sino que creo que lo lógico en democracia es tener una dialéctica de izquierda a derecha, no de arriba a abajo, es más bien demagógico, como bien sabéis, sino de izquierda a derecha, pues son dos paradigmas distintos, y los dos respetables, los conservadores y los socialdemócratas, los conservadores y los liberales, los conservadores y los laboristas. Entonces, lo que quiero decir con ello es que igual que estaba en contra de pactar o llegar a un acuerdo con la derecha nacional, pues estaba en contra de llegar a un acuerdo en menor medida todavía, o en mayor medida en desacuerdo, con la derecha independentista secesionista catalana y en buena medida con algunos de sus miembros a las puertas del juzgado y a las puertas de la cárcel.
Alejandra.
Sí, señor Carmona, buenos días. Hoy es la primera reunión del Grupo Parlamentario Socialista, que es otro de los frentes que se le abren ahora a su partido. Bueno, ver cómo ahí se cosen también esas heridas, si se va a mantener la disciplina de voto, si ese grupo parlamentario se va a romper. ¿Cómo cree usted que se va a resolver?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que se va a resolver de la siguiente manera, y sobre todo conociendo a Javier y siendo amigo de una buena parte de la actual gestora, amigo personal. Vamos a ver, con tranquilidad se va a cambiar la dirección del grupo parlamentario, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, como no puede ser de otra manera. Y luego, en relación a la disciplina de grupo, vamos, el Partido Socialista Obrero Español mantiene la disciplina de grupo a pesar del disenso entre diversas opiniones sobre qué hacer con el Partido Popular. Vamos, de eso no me cabe la menor duda. Por eso, me parecería muy mal que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, tomara una decisión autónoma, por muy autónomo que sea su organización, pero muy mal, me parecería. Yo, como ustedes saben, he cumplido mi disciplina como parlamentario y como concejal, vamos, hasta la náusea, es decir, hasta el máximo, vamos. Es decir, no es que haya tenido grandes disensos, no ha habido graves ni grandes disensos, pero desde luego yo he cumplido mi disciplina. A mí no me han votado solo los ciudadanos Antonio Miguel Carmona, han votado a un partido político, a una marca, al PSOE. Yo he podido subir o bajar más o menos, me siento muy orgulloso, por cierto, de haber obtenido el mejor resultado de las cuatro grandes capitales, el 9% en Barcelona, el 11% en Bilbao, el 12% en Valencia y casi el 16% en Madrid, 2.5 o 3 puntos más que Izeta en Cataluña. Bueno, me siento orgulloso de eso, o que Izeta, que el PSC, me siento orgulloso de eso, sí. ¿Soy mejor o peor que mis compañeros? No, soy igual de malo o igual de bueno, porque lo que tira es la marca del PSOE. Por lo tanto, si todos estamos ante el paraguas del PSOE, todos mantendremos la disciplina de grupo. Y no me cabe ninguna duda de que el PSOE, por supuesto, vamos, ni siquiera el planteamiento me lo puedo imaginar, mantendrá la disciplina de grupo.
Bueno, hablaremos en unos minutos del Ayuntamiento de Madrid y del Partido Socialista Madrileño, pero pide la palabra Esther Jaén.
Sí. Hola, Antonio Miguel.
Hola, Esther.
Ánimo, por otra parte, que en fin, no hemos hablado hace unas cuantas horas y visto lo visto. Yo te quería pedir una opinión sobre la decisión del secretario general, por cierto, comentada públicamente este fin de semana por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de volver a aspirar a la Secretaría General del partido. Y me gustaría saber también un pronóstico, que me hagas un pronóstico, dado que el secretario general, el ex secretario general, abandona el partido con el mensaje de me voy porque yo no quería apoyar al Partido Popular, y estos que se quedan mandando están en la tesis de apoyar al Partido Popular, cosa que en pocos meses es un discurso que llevará, si se presenta naturalmente, al Congreso Federal, a las primarias, claro.
Pues mira, solo una persona que no sabe oír o no sabe escuchar entendería eso, porque yo defiendo el no y estaba en contra del secretario general saliente, extinto. Muchas personas próximas a Pedro Sánchez, y lo digo respetuosamente, defienden la abstención o defendían y defienden la abstención, como José Borrell, Manuel de la Rocha, etcétera. El propio Pedro Sánchez, según Felipe González, comentaba que era partidario de la abstención, según Felipe González, según contó además en el Círculo de Economía de Barcelona, y según parece ser que le dijo al presidente del gobierno, en segunda sesión se abstendría. Por lo tanto, de hecho, los hechos acaecidos el sábado demuestran que no era el no contra la abstención, eran aquellos que queríamos que se asumieran responsabilidades y comenzara una etapa nueva de reconstrucción del partido para lograr gobernar este país y sanear la vida pública, y aquellos que querían proseguir gobernando el partido. Entonces se votó y perdieron, y entonces pues vamos a reconstruir todos los que perdieron y los que ganaron en aquella votación el partido. Esto es pero no el no contra la abstención.
Sí, pero además de ser militante cualificado, eres un fino analista político, y yo creo que sabes que ese es el argumento que se va a utilizar en unos meses en el Congreso, ¿no?
Claro, pero es que es un argumento que en la propia votación, en las propias declaraciones se ha visto, que es falso, y la propia votación se verá que es falso. Es decir, repito, José Borrell, partidario de Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez, eran partidarios de la abstención. Luego es un argumento falso. Ahora, si se presentará o no, que era tu primera pregunta, pues no lo sé. Yo creo que España está por encima del partido y el partido está por encima de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, mi esfuerzo va a ser, y yo creo que debe ser el esfuerzo de todos los socialistas, de hacer un proyecto colectivo. Es decir, esto no es una cosa individual.
Mi pregunta no era si se presentará, que se presenta seguro. Es si conseguirá ganar.
Hombre, pues yo creo que lo que tiene que ganar son los equipos y es el PSOE. Es decir, si enfocamos en una sola persona el futuro o la solución de los socialistas españoles, pues mal vamos. De hecho, en la socialdemocracia europea, cualquier proyecto individual, salvo algún caso excepcional, como Mitterrand, cuando funda el Partido Socialista en Francia y gana las elecciones en 1981, que era muy evidentemente muy de corte personalista, pero creó un partido muy colectivista donde existen muchas tendencias en el PS, del que yo siento mucha simpatía porque tengo más familia en París que en Madrid. Bien, pues pero vamos, nosotros tenemos que crear un partido colectivo donde participemos todos y donde ser secretario general, mira, lo decía Francisco Largo Caballero, que fue presidente de mi partido. Entonces se llamaba presidente, ahora se llama secretario general. Vamos a seguir llamándolo secretario general. Francisco Largo Caballero fue secretario general del PSOE. Francisco Largo Caballero, con que me distancia muchas cosas, evidentemente, fue ministro de Trabajo y presidente del gobierno en la República. Ministro de Trabajo en 1931. Y era albañil. Luego muy instruido y muy leído, porque Pablo Iglesias, nuestro fundador, le enseñó muchas cosas. Pero era albañil y decía aquello de que para ser un buen secretario general se tiene que sentir uno como el último militante. Y el último militante se tiene que sentir como si fuera secretario general.
Carmona, sí. Carmona. Vamos a ver, claro. Me parece que es un discurso precioso, con incluso...
Sí, como debes, ¿eh?
No. Y que además yo estoy segura que tú te lo crees firmemente. Sí. Desde fuera yo le encuentro que hay algunos toques de diseño, porque estarás conmigo, que el liderazgo es muy importante. Acuérdate de ese PSOE liderado por Felipe González, pero liderado de una manera total y absoluta, con la ayuda inestimable de un Alfonso Guerra que tenía el partido a raya. Yo sé que esto no se lleva, pero sí sé que en su momento dio magníficos resultados. Con lo cual, yo creo que está muy bien hablar de equipos, pero al final siempre hay alguien que tiene que tomar la decisión y dar la cara, y ese es el líder.
De hecho, Charo, y perdona que te puntualice, a mí me da la sensación, no sé Antonio Miguel lo que pensará, que lo que ha intentado hacer Pedro Sánchez es un remedo de eso que le ha salido fatal.
Claro,
es decir,
claro.
Él se ha creído que tenía el carisma de Felipe González y no, César Luena se ha pensado que era el Alfonso Guerra del siglo XXI.
Él se ha creído, así les ha ido. Él se ha creído que el PSOE era un partido de militancia, de bases. Ojo, y el Partido Socialista es un partido tradicionalmente, porque las primarias os gustan lo justo, de cuadros. Y ahora hay que buscar ese equilibrio entre ese principio, un hombre, un voto, y la democracia representativa, que yo creo que sigue siendo válida. Pero ¿a dónde voy? Ayer, en García Page hice unas declaraciones que a mí me resultaron, cuando menos, asombrosas. Hablando de posibles negociaciones con el Partido Popular, dijo, hombre, si el PP se pone estupendo con nosotros, que no nos ponga a prueba. Que no nos ponga a prueba porque aquí estamos. Y añadió, somos capaces de presentar la candidatura más potente que se puedan imaginar. Yo, Carmona, después de oír esto, es cuando ya definitivamente no entiendo nada. Bueno, yo ya no escucho. Ayer... Te quiero decir, intento ser coherente, tomar distancia, apuntar todo lo que me dicen, creo conocer a la gente, creo tener relativa buena información.
Y cuando estás a punto de llegar a una conclusión, no entiendo nada y te descabalga, ¿no?
Entonces yo ya...
Así estamos todos, no te creas.
Pero yo reconozco humildemente que no entiendo nada. ¿Cómo es posible estas declaraciones?
Bueno, ayer estuvieron cenando en mi casa varios diputados castellano-manchegos y nos dieron las tantas, por cierto, discutiendo, y nos reíamos un poco porque nos dejó a todos un poco descolocados.
O sea, no soy la única, dijo... me consuela.
No. Oye, mi relación con Emiliano García Page es magnífica, somos muy amigos.
Me cae muy bien, ojo.
Muy amigos y desde luego, hombre, lo que yo creo que ha querido decir... Yo creo que ha querido decir, es que el PSOE tiene banquillo suficiente para presentar una buena candidatura si se terciara.
Él mismo, a lo mejor.
Bueno, no lo sé, eso habría que preguntarse a él. Mira, no puede ser lo que quiera, evidentemente es un presidente magnífico, a pesar del dolor de cabeza que le trae los amigos de Podemos amenazándole con devolver...
Y con ellos pactó.
Sí, pero amenazándole con poner de nuevo a María Dolores de Cospedal de presidenta de la Comunidad Autónoma.
No, Cospedal no va a caer en esa trampa, hombre.
Ya, me imagino. Hombre, pero que amenazan a algunos que se dicen de izquierdas, eso desde luego, ¿no?
Bueno, entonces vamos a ver, ¿tenéis candidatura potente?
Tenemos banquillo potente.
Vale.
Yo no sé qué candidatura tendríamos, pero vamos, banquillo potente. Y tendría que decidirlo el Comité Federal. Y cualquiera de los nombres que se pudieran barajar... Hombre, que diga yo que me parece mejor que Mariano Rajoy, eso sería hasta gratuito. Pero desde luego tenemos mucho banquillo en el PSOE, mucho banquillo en el PSOE.
¿Por ejemplo?
Por eso la colectividad. Es decir, si no es incompatible lo que has dicho tú de lo que digo yo.
Liderazgo
tiene que haber, pero un liderazgo sustentado en un equipo potente.
Hombre, claro.
Si el equipo no respalda, si el equipo o el partido de masas no respalda al líder, el líder no es líder.
Te preguntaba yo que, por ejemplo, decía, tres nombres que puedan presentarse en las primarias con la fuerza suficiente como para ser elegidos candidatos.
No solamente podría decir tres nombres, sino que podría decir 300.
Uy, pero por favor.
No voy a decir, bueno, pues 30.
Eso,
no
puedo decir ya 30, me parece bueno, más. Sí, 30 ya me parece.
Mucho, me parece un poco demasiados, pero bueno.
Bueno, pues, como no puedo decir 30, no diré ninguno.
Muy bien. Oye, en Madrid, vámonos a Madrid. Está claro que una vez que pase todo este follón, que tengamos o no tengamos gobierno, en fin, hay que reorganizar el Partido Socialista en todos los sentidos, y uno de ellos es que hay que reorganizar las distintas federaciones, y Madrid es un caso clarísimo porque la Federación Madrileña lleva patas arriba desde que se pegó la patada en la puerta del despacho de Tomás Gómez. Ayer estuvo con nosotros tu amiga Martu Garrote, que a mí es una mujer que me encanta porque al pan pan y al vino, quiero decir,
a mí también.
Más clara no puede ser, y ayer ella dijo que iba a apoyar tu candidatura para ser secretario general del Partido Socialista de Madrid. ¿Tú te vas a presentar a unas primarias?
Mis horas, mis minutos, mis días estarán dedicados las próximas semanas exclusivamente a seguir las instrucciones de Javier Fernández y unir el PSOE en España. Como evidentemente tengo más influencia en Madrid porque conozco a todos los secretarios generales, mis esfuerzos estarán encaminados a tender la mano desde la secretaria general, Sara Hernández, hasta el último de los que han sido, entre comillas, mis adversarios, para unir el partido. Este es mi y en España igual, tanto los miembros del Comité Federal que conozco como que son, no son pocos, muchos de ellos, algunos de ellos durmieron en mi casa el día de autos y venían a mi casa a tomar un ágape en los descansos. Yo tengo mucha relación con muchos miembros del Comité Federal, yo he sido miembro del Comité Federal durante muchos años.
Sí.
Y desde luego, pues mi único quehacer va a estar dedicado exclusivamente en las próximas semanas a coser el partido.
Vamos, que estarás donde te pida el partido, en la cabeza o en la cola, como dice Susana. Oye, otra cosa, paralelamente a todo este lío que tenéis, está Podemos amenazando a los varones socialistas con dejar en nada todos los acuerdos firmados si finalmente se opta por la abstención. En fin, yo me imagino que aquí sí actuaréis como en el chiste del dentista, porque al mismo tiempo vosotros estáis sujetando, como tú bien sabes, a Podemos en los principales ayuntamientos de España. Estamos ante una amenaza de estas que es enseñar los dientes porque no hay nada detrás, o realmente hay que tomarse en serio esto que nos cuenta Podemos.
No hay cosa peor para una persona de izquierdas. El mayor adversario no es la derecha, es la falsa izquierda. Aquellos que presumen de ser de izquierdas no siéndolo, porque confunden a nuestro electorado y confunden al electorado. Los votantes de Podemos son casi todos o todos votantes de izquierdas y tienen dirigentes, la mayor parte de ellos, sensatos. Pero hay otros dirigentes de Podemos que son verdaderamente insensatos. Y esos dirigentes irresponsables le dan los gobiernos a la derecha, convirtiendo una organización que podía ser muy buena en una organización absolutamente útil para la derecha. De hecho, están siendo utilísimos para la derecha. Por ejemplo, no votando la pasada legislatura, no votando un gobierno de izquierdas en este país y luego rasgándose las vestiduras y echándonos la culpa a nosotros. Por ejemplo, votando a una moción de censura para poner una alcaldesa de derechas en el pueblo andaluz de Órgiva. Por ejemplo, votando Podemos a una alcaldesa de derechas en Gijón. Por ejemplo, amenazando a García Page con poner un gobierno de derechas en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, amenazando a Guillermo Fernández Vara con poner un gobierno de derechas en Extremadura. Ahí tienen más experiencia, porque en el año 2011 fueron capaces los de aquella Izquierda Unida, ahora en Podemos, por cierto, los mismos, de poner un gobierno de derechas durante 4 años con el señor Monago enfrente en Extremadura, a pesar de poder tener una mayoría de izquierdas. Pues experiencia tienen en poner a la derecha. Yo desde luego les recomendaría que no jugaría con fuego. Y desde luego la irresponsabilidad no se combate con más irresponsabilidad, se combate con responsabilidad. Y desde luego eso sí hay que denunciar y poner ejemplos de que son tan irresponsables que se le hacen el juego a la derecha. Y luego nos critican a los socialdemócratas o a los socialistas de estar más centrados. Pues bueno, ellos no es que estén centrados algunos de sus dirigentes, sino que son enteramente un instrumento de la derecha para poder aniquilar al PSOE y no lo han conseguido.
Voy a jugar un rato a la política ficción y ya sé que vas a salir por peteneras porque, en fin, para hábil en estas lides tú mismo, pero si fueses elegido próximo secretario general del Partido Socialista de Madrid, puri causa pie, seguiría siendo portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Dos, ¿se mantendría ese acuerdo que sostiene Manuela Carmen al frente del Ayuntamiento?
No puedo contemplar ese escenario, no salirme por peteneras, porque podría generar titulares que con los que no estaría de acuerdo. Yo lo que sí creo es que el Partido Socialista de Madrid tiene que tomar cartas en el asunto y, primero, unirnos todos, ser una, a pesar de la pluralidad, tener una única voz. Por eso tiendo mi mano a todos, a los secretarios generales y, por supuesto, especialmente más a aquellos con los que más discusión he podido tener. Y una vez que tengamos orgánicamente una unidad y saquemos adelante una ejecutiva con el 80% de los apoyos y donde estemos todos unidos y donde los personalismos queden fuera y formemos un equipo, evidentemente con líderes que comuniquen bien, pues en el caso de Manuela Carmena hay que tomar cartas en el asunto en tanto en cuanto hay que mejorar Madrid, no hacer nada raro, sino mejorar Madrid. El PSOE en estos momentos tiene un problema en la Villa de Madrid, por supuesto que sí, como decía Charo Zarzalejos, de falta de visibilidad, a pesar del gran esfuerzo que hacen los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Y entonces habrá que reunirse con Manuela Carmena y decirle: doña Manuela, esto no funciona bien, Madrid sigue igual de sucio, Madrid tiene grandes problemas, nos aprovecha la cultura como nuestros principales pozos de petróleo. Evidentemente trabajemos por los madrileños, cambiemos las cosas, ¿no? Eso es lo que debería hacer quien fuera secretario general y quien fuera miembro de la próxima ejecutiva.
Alejandra.
Sí, nos quedan por delante unos días muy emocionantes de ver, bueno, qué postura fija definitivamente el Partido Socialista, pero ayer había también muchos miembros del partido que se planteaban qué es lo que quiere hacer Rajoy con el PSOE, es decir, si a partir de ahora la postura del Partido Popular será lo que dentro de las filas socialistas llamaban una, bueno, pues un sentido de Estado y que, en fin, que asuman esa cierta responsabilidad institucional y pacten con el Partido Socialista para esa abstención, o en cambio que dejen que pase el tiempo para unas terceras elecciones. ¿Cuál cree usted que es la postura que puede tomar el Partido Popular?
Bueno, el Partido Popular lo que tiene que hacer es lamer sus propias heridas y curar los problemas que tienen, que no son pequeños, ¿no? Es decir, estamos viviendo
momentos decir esto después de lo que ha pasado con el PSOE este fin de semana.
Bueno, sí, pero no voy a dedicarle solamente el 100% del tiempo a hablar del PSOE también. El Partido Popular
tiene
sus...
le pregunto, ¿el Partido Popular?
Por eso mismo le respondo sobre el Partido Popular. Pero, evidentemente, tenemos graves casos de corrupción, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la de Valencia, como siempre, Gürtel, Púnica, etcétera, etcétera, que tienen que ser aclarados. Entonces, el Partido Popular tiene que hacer un esfuerzo también de regeneración pública y, desde luego, no creo que estén pues muy capacitados para poder criticar al PSOE. Todos estamos capacitados para criticar al PSOE, sobre todo de los acontecimientos hechos el último sábado, pero desde luego viniendo de alguien del Partido Popular lo tienen complicado.
Señor Carmona, perdona.
No, le preguntaba por si creen que su opción ahora será aceptar, bueno, pues las condiciones, no condiciones que quiera poner el Partido Socialista y negociar, abrir esa vía de negociación para la abstención, o si por el contrario creen que pueden preferir unas terceras elecciones. Le preguntaba solo su opinión sobre esas dos opciones, que era
sí,
lo que ayer muchos miembros del Partido Socialista comentaban. Bueno, estamos mirando nosotros qué queremos hacer, pero tenemos enfrente a otro actor y tenemos qué quieren ellos.
Yo es que soy de los convencidos de que el Partido Popular quiere terceras elecciones. A pesar de que personalmente, familiarmente, mis amigos que tengo, por supuesto, del Partido Popular me dicen, y les creo, que no quieren terceras elecciones, pero colectivamente creo que la decisión política del Partido Popular es presionar para que pudieran haber terceras elecciones porque les beneficia esas terceras elecciones y a nosotros nos ha dejado en un lugar muy delicado, como bien estabais demandando, ¿no? Con lo cual yo creo que les conviene terceras elecciones.
Charo, la última.
Yo no sé si les conviene. En cualquier caso, si Mariano Rajoy, en mi opinión, cometiera lo que, en mi opinión, sería un error de presionar demasiado al PSOE, no cabe duda que para el PSOE también sería un alivio, porque si algo agobia en este momento al Partido Socialista es tener que decir: señor Rajoy, me abstengo y gobierno aunque sea 3 meses. Reconocerás, Carmona, que eso quita el sueño.
Yo que no soy nada partidario de Mariano Rajoy, creo que no es suficientemente irresponsable como para, por intereses partidistas...
Yo quiero pensar eso también.
Por eso, trato de pensar bien de la gente.
Pero, Carmona, hay una pregunta que me sorprende. Podemos criticar al Partido Popular por infinidad de cosas, es verdad, y que ha habido políticas que no gustan, vía libre. Ahora, ¿os habéis preguntado qué ocurre para que, pese a todo eso que estáis denunciando, no voy a quitaros ni pizca de razón, pero que venís denunciando de manera reiterada, no acabe de cundir en la opinión pública?
Pues
por lo menos a vuestro favor.
tenemos un problema de comunicación evidente y tenemos un problema de desvertebración del partido evidente. Por eso es tan importante volver a vertebrar el partido y la organización. Por eso es tan importante estar todos unidos, pero no estar todos unidos como si fuéramos un equipo de fútbol, sino estar todos unidos en conseguir los mismos objetivos y en no discutir cuestiones inútiles, sino en elaborar un proyecto político sólido de lucha contra la pobreza, de participación de democracia participativa, de fomento de la inteligencia, de innovación, de desarrollo, de hacer país. Y eso tenemos que estar enfocados los socialistas. La gente ya no se come ni se traga milongas, ¿eh?
Desde luego.
Si decimos, por ejemplo, esto es típico que dicen todos los partidos políticos, incluido el mío, dice, vamos a luchar contra el paro.
Sí.
Es una cosa como decir, vamos a ser más felices. Entonces, todo esto es tan ridículo. Es decir, vamos a conseguir aumentar el PIB. O sea, son frases tan hechas, tan ridículas, que la gente no se las cree. Y claro, denosta a los políticos y dice, vamos a luchar contra el paro haciendo tal cosa. Entonces, sí, entonces discutimos la tal cosa. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es elaborar un proyecto serio, que es lo que falta a la política de este país, seriedad. Y sólido, que también falta a la política de este país, solidez, y desde luego sensato, las tres S's. Serio, sólido y sensato.
Tarea,
y con eso lo comunicas muy bien.
Sí. Yo siempre, en estos últimos días que se habla tanto de, sobre todo, vamos, se ha escuchado, o lo hemos escuchado todos los periodistas, el sector de Pedro Sánchez, que decía el 80% de la militancia está con nosotros. No sé si en base a algunos estudios o alguna consulta que se ha hecho interna a la que no hemos tenido acceso los periodistas, igual nos puede decir algo más, pero sí tengo una duda, porque el Partido Socialista, por supuesto, es pues cerca de 200.000 militantes, pero también es unos 5 millones de votantes. Entonces, ¿a quién se debe el Partido Socialista? ¿A sus militantes, o también tiene que pensar en sus decisiones, en sus votantes, y sobre todo quién interpreta y cómo todo eso? O sea, ¿cómo resuelven el conflicto militante, votante, etcétera?
Solo añadir una cosita, Javier.
Y Charo añade. Uh-huh.
Añado, Javier Fernández acaba de declarar que hoy en el PSOE mandan los militantes.
Uh-huh. El PSOE manda a los militantes.
Yo no lo tengo claro.
Pero en el proyecto de... Sí, porque el Comité Federal es el órgano máximo de representación de los militantes.
Sí,
todos los secretarios generales...
La pregunta es a quién se debe el PSOE, ¿eh?
Sí, pero déjame que responda un poco a la intervención, a la frase de Charo.
No, de Javier Fernández.
De Javier Fernández.
Sí.
El PSOE es de los militantes, pero se debe a la clase trabajadora. El PSOE es un instrumento de los trabajadores y de los ciudadanos. Y luego gestionado por sus militantes, que eligen a sus representantes para que lo gestionen directamente. ¿Y quiénes son esos representantes? Los miembros del Comité Federal, que son elegidos directamente por los militantes, en primarias. El secretario general de cada una de las comunidades autónomas, los mal llamados varones, el secretario general es elegido directamente por los militantes. Tienen tanta legitimidad como el secretario general del partido, también elegido por los militantes. Que parecen que fueran conde duques que vienen aquí a tomar el poder. Es más, los presidentes de comunidades autónomas que han ganado o tienen los votos suficientes para gobernar son elegidos directamente por los votantes, es decir, son los socialistas más queridos. Por lo tanto, más legitimidad que los mal llamados varones, creo que hay pocos en este partido.
Oye, Antonio Miguel, estamos con el cronómetro, en fin, en marcha. Tenemos 27 días por delante antes de que se convoquen nuevas elecciones. ¿Qué calendario va a llevar la gestora del Partido Socialista? Es decir, ¿cuándo va a tomar algún tipo de decisión? Porque es que hoy mismo el Partido Popular lleva al Congreso su propuesta para modificar la ley de manera que se pueda votar en el caso de que haya unas terceras elecciones el día 18 y no el día de Navidad. ¿Cuánto tiempo de plazo tenéis para poder llegar a algún tipo de acuerdo?
Yo creo que en un par de semanas nosotros vamos a resolver la decisión que se plantea el Comité Federal, y el Comité Federal uh-huh. tendrá que en un par de semanas decidir qué opción tomar. Ya sabéis cuál es la mía. Sumemos
en
todo
dos
lo
semanas
que...
vais a una abstención, porque en dos semanas no tenéis tiempo de elegir un candidato.
Bien, pues en una semana y media, es decir, tomaremos una decisión al Comité Federal que convocará Javier Fernández uh-huh. y en los plazos ajustados nosotros tomaremos una decisión y una votación en el Comité Federal, y lo que salga el Comité Federal yo acataré. Vuelvo a repetir que es el máximo órgano de representación de los militantes, y así lo acataré. Como yo ahora mismo, que estoy apremiado por el tiempo, porque tengo a 70 alumnos casi delante de mí, a los que tengo que dar clase de economía.
Oye, perdona, tú les pones esta entrevista entera y aprenden, vamos, un montón. Esto se prepara, Antonio Miguel. Se pone un altavocito ahí en la mesa y, en fin, y luego ellos que sigan preguntando. Y verás claro. Tú lo que te pasa. Muchísimas gracias.
Les voy a entrar en el aula ahora mismo. Pacientemente a los pobres.
Claro que sí.
Pobres nada, es cuando mejor se vive.
Bueno, no estarán encantados ni nada de que te retrases. Perdona, que todos hemos sido alumnos. Antonio Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si te pillamos un día que no tengas clase. ¿De acuerdo?
Un beso muy fuerte.